Informativo Aru.
Un radar para patinetes y bicicletas que convierta más seguras nuestras aceras y carriles bici. Y tomates resistentes a virus y de mejor calidad son dos ejemplos prácticos de la investigación universitaria que llega a la sociedad. Os damos más detalles en la próxima media hora si te quedas con nosotros. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. El radar para bicicletas y patinetes es una realidad. Es una patente que se ha desarrollado en la Universitat Politécnica de València gracias a la tesis doctoral de Ferran Mocholi Belenguer. Detrás hay 4 años de trabajo. El sistema es una evolución de las espiras convencionales que monitorizan en las ciudades a los vehículos de combustión. Luis Turano, UPV Radio.
En España, alrededor de 1.200.000 personas utilizan diariamente patinetes y bicicletas eléctricas. Sin embargo, aún no existen sistemas que los monitoricen de forma eficiente y esto puede afectar a la seguridad de sus usuarios y también a la de peatones y otros vehículos. Para reducir estos riesgos, un equipo de la Universitat Politécnica de València ha desarrollado un innovador sensor. Escuchamos a uno de sus creadores, el investigador del Instituto Itaca de la UPV, Antonio Martínez Millana.
Era necesario poder idear un sistema que nos alertara si un vehículo de movilidad personal se acerca. Todos son eléctricos, no se oye si vienen y dado que los carriles bici están conviviendo muchas veces con las aceras, no se ven si aparecen. Entonces era necesario idear un sistema que fuera capaz de detectarlo y avisar al resto de personal.
El sistema es una evolución de las espiras convencionales que monitorizan en las ciudades los vehículos de combustión.
Lo que hemos hecho es adaptarla y configurar un nuevo circuito electrónico que sea capaz de adquirir las señales, especialmente enfocado a la monitorización de patinetes y de bicicletas.
Martínez Millana nos explica también que el sensor permite conocer la velocidad a la que circula y en qué sentido va el vehículo e incluso su tipología.
Es ahí por donde aparece la mayor innovación de esta invención, que somos capaces de, mediante la huella magnética, detectar qué tipo de vehículo de movilidad personal está pasando por encima y clasificarlo. Y en base a eso, pues monitorizar si son de tipo A, de tipo B, de tipo C.
Se trata además de un sistema muy fiable, robusto y de muy fácil instalación en cualquier ciudad. Así lo asegura Carlos Moyano, otro de los desarrolladores de este sensor, alumno del máster en Ingeniería en Telecomunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Politécnica de València.
Es fácil de instalar porque solo se requiere cortar, hacer una incisión en el asfalto, en la calle, y simplemente se enrolla el cable dentro y ya está. Y luego pues la electrónica iría aparte en un armarito. De los que, pues, por ejemplo, de los semáforos que ya están instalados, se puede perfectamente integrar la electrónica en ellos.
El sistema, patentado por la UPV, es el principal resultado de la tesis doctoral de Ferran Mocholi Belenguer, fruto de más de 4 años de trabajo. Escuchamos ahora a José Manuel Catalá, director del Instituto Itaca de la UPV.
Ferran falleció en septiembre de 2021 y desde el Instituto Itaca queremos rendirle homenaje presentando en sociedad algunos de los resultados de su investigación. Estamos convencidos que el legado que nos deja con su investigación va a ser de mucha utilidad, especialmente en aspectos de seguridad y sobre todo en un futuro con un transporte más inteligente.
Y seguimos en el ámbito de la investigación, pero de la ciudad nos vamos al huerto, donde podemos encontrar tomates de alta calidad y con resistencias a virus, adaptados al cultivo en el sureste español. Es lo que ha conseguido Santiago García Martínez, investigador de biología aplicada del área de genética de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ha trabajado en una línea de investigación que ha desarrollado ecotipos de tomates con estas características. Sonia Martínez González, Radio UMH.
El investigador de biología aplicada del área de genética de la Universidad Miguel Hernández, Santiago García Martínez, realiza una línea de investigación sobre desarrollo de ecotipos de tomates con alta calidad y con resistencias a virus adaptadas al cultivo en el sureste español. García Martínez, que investiga en el Grupo de Biodiversidad Agrícola y Mejora Genética de Variedades, afirma que esta línea de investigación, que forma parte del Programa de Mejora Genética de Variedades Tradicionales de Tomate, que se desarrolla en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH desde 1998, introduce resistencia genética a los virus más importantes que afectan al tomate.
En este programa de mejora, pues estamos introduciendo resistencia genética a los virus más importantes que afectan al tomate en el sureste español, que son el virus del mosaico del tomate, el virus del bronceado del tomate y el virus del rizado amarillo o cuchara. Los genes de resistencia introducidos provienen de tomates silvestres y se introducen polinizando las flores mediante técnicas de mejora clásica. La incidencia de estos virus hace muy difícil el cultivo de variedades sensibles, pues acaba prácticamente con la producción. En este proyecto en concreto, pues estamos colaborando con el Instituto Murciano de Investigación Agraria y Medioambiental para introducir resistencia genética a virus en variedades tradicionales como el flor de baladre, el tipo pimiento, además de mucha miel, de la pera, tomate rosa y tomate negro.
Esta investigación tiene varios aspectos interesantes que benefician a la producción de este cultivo y también a los agricultores.
Estas variedades tradicionales van a poder ser cultivadas con éxito por agricultores que van a obtener pues, unos frutos con una elevada calidad organoléptica y esto pues mejorará sus ingresos.
El investigador nos cuenta por qué eligieron el tomate en vez de otro cultivo.
El tomate es un cultivo muy, muy importante en el sudeste español, es uno de los cultivos con más tradición aquí en la zona y pues hay una serie de variedades tradicionales con muy buena calidad organoléptica, como el tomate mucha miel, el tomate de la pera, el tomate rosa, el flor de baladre, el tipo pimiento, que son sensibles a virus. Entonces, como su mercado en principio es limitado, pues no son interesantes para las casas de semillas. No han hecho programas de mejora para introducir esos genes de resistencia. Entonces tienen que ser organismos públicos, como la universidad, las que lo hagan.
Una línea de investigación que esperan continuar para aportar a un producto muy importante en la zona del sureste español.
Y hablamos ahora de formación, la que promueve la transformación digital del tejido productivo para aumentar la competitividad empresarial. Ese ha sido el objetivo de la sexta edición del Programa de Gestión de la Innovación, que ha formado a cerca de 400 personas en las Islas Canarias para afrontar la innovación digital. Raúl Valenciano y María Jesús León Ledesma, Fundación General de la Universidad de La Laguna.
La capacidad de innovación de una empresa puede marcar la diferencia con respecto a las competidoras de su sector. Como datos reveladores sobre digitalización empresarial en las Islas Canarias, cabe destacar que solo el 31% de las pymes del archipiélago tiene presencia en redes sociales. El porcentaje de empresas de menos de 10 empleados que vendían por Internet en 2020 era tan solo del 7%, frente al 9,5% de media estatal. El programa de gestión de la innovación es una apuesta de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias que desarrolla la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General. Un programa que es fundamental para promover la transformación digital del tejido productivo e incrementar la competitividad. Rosa María Aguilar Dorta es la rectora de la Universidad de La Laguna en Tenerife.
¿Y qué mejores gestores de la innovación que nuestros jóvenes universitarios, gente formada, con capacidad de innovar, de transformar el tejido productivo?
La sexta edición del Programa de Gestión de la Innovación comenzó en junio del 2021 y ha finalizado en enero de este año. Ha preparado a 370 personas de toda Canarias para su incorporación en empresas necesitadas de proyectos de innovación, transformación digital y valorización. De ellas, casi dos tercios han sido mujeres. Además, 14 personas pudieron realizar prácticas formativas remuneradas. La fase práctica del programa es, sin duda, uno de los puntos claves de esta experiencia formativa. En esta edición, las prácticas se realizaron en grupos y centros de I+D de la Universidad de La Laguna y en empresas de Tenerife, Gran Canaria y, por primera vez, de la Isla del Hierro. Este programa está impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y la Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Está financiado en un 85% por el Fondo Social Europeo. La Universidad de La Laguna lo desarrolla a través de su Fundación General.
Y en el ámbito de lo digital, los datos revelan que actualmente dedicamos unas 2 horas y media al día a conectarnos en redes sociales. Por eso la creación de contenidos está volviendo una profesión cada vez más regulada. Las personas influyentes en este ámbito, popularmente conocidas como influencers, piden la colaboración de familias, marcas y plataformas para crear un ecosistema responsable. Cosme Egea y Gabriela Paredes, Radio Universidad de Navarra.
En la Universidad de Navarra se ha presentado el Libro Blanco de la Influencia Responsable, promovido por ICE Media con ISEM Fashion Business School de la Universidad como partner académico. Patricia San Miguel, profesora de ISEM y coordinadora de la obra, nos ha contado por qué nace este libro.
Este libro forma parte de un proyecto europeo asociado dentro del campo de la alfabetización mediática, es decir, asociado al objetivo de ayudar a los consumidores, a los usuarios de los medios a de alguna forma saber actuar, protegerse, saber también cómo conocer mejor todo lo que está sucediendo en el ámbito de las redes sociales.
Patricia San Miguel dice que las figuras públicas influyen en todos los sectores: política, deporte, comunicación, moda, belleza y salud. No solo dan su opinión sobre ciertos temas, sino que se convierten en modelos de comportamiento.
Por ello le preguntamos si cree que los influencers necesitan a alguien que les aconseje, dada su notoria influencia social.
Ayuda antes, ayuda durante o ayuda puntual, pero sí que necesitan alguien que les aconseje. A nivel profesional, por un lado, que se reflejan en el libro, y también que les ayudan en términos legales a hacer los acuerdos, en términos profesionales, agencias que les ayudan a llevar mejor su calendario de contenidos, a atender mejor a sus clientes. Y por otro lado, necesitan una ayuda a nivel personal. A nivel personal se empieza a necesitar ayuda porque hay que saber gestionar la presión o la celebridad, por decirlo así, ¿no? Es decir, hay que saber gestionar el impacto que tiene en tu vida que seas una figura pública.
San Miguel explica que por un lado se encuentran los influencers y por otro tenemos a las marcas, las agencias y los medios de comunicación. Considera que los gobiernos y las instituciones tienen que ayudar a regular este no tan nuevo mercado para que se practique una comunicación de una forma legal y responsable.
Aunque ya existen leyes que moderan la publicidad, estas se han de aplicar al trabajo de los influencers, porque gran parte de su contenido tiene un fin comercial.
Por último, preguntamos a Patricia qué papel juega la audiencia en la creación de una comunidad sana.
No podemos olvidar que estos influencers tienen un poder de influencia porque la comunidad se lo ha dado. Cuando el influencer tiene 1 millón, 2 millones de seguidores aquí en España, son 2 millones de personas que de una forma consciente han dado al botón de seguir. Por eso decimos que el poder de influencia lo tienen en la medida que las comunidades, las audiencias, les siguen y con ese seguimiento, de alguna forma, lo que hacen es certificar esa influencia o ese poder del influencer al tener una gran audiencia.
Camino Villa, instagramer que, a sus 70 años, cuenta con más de 170.000 seguidores, dice que este libro es una guía indispensable para todos los actores que se mueven en ese mundo.
Y una de las formas de colaboración universidad-empresa es a través de las cátedras universitarias. La Universidad Católica de Murcia, la UCAM, y la consultora especializada en ciencias de la vida y la salud, ACIERTA, unen sinergias universitarias y de la industria farmacéutica con la creación de una nueva cátedra de empresa. Miriam Monge y Radio UCAM.
La Universidad Católica de Murcia y ACIERTA, consultora especializada en ciencias de la vida y salud, han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la cátedra Life Science. Su principal objetivo es acercar la industria farmacéutica y de la salud a la universidad, y entre sus primeras acciones está la puesta en marcha de un máster oficial en regulación farmacéutica, alimentaria y de productos sanitarios. El acuerdo ha sido firmado por José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y Ángel Navarro, presidente ejecutivo y CEO de ACIERTA, quien ha asegurado que la puesta en marcha de la cátedra ayudará al desarrollo de nuevos proyectos a través de cursos o posgrados.
Básicamente, ¿qué es lo que se necesita fuera? Lo que se necesita es conocimiento en la seguridad de los medicamentos o en la seguridad de los alimentos. Pues haremos cursos, haremos máster, haremos cualquier cosa que sea necesario para formar a estas personas, que no van a ser solo estudiantes, sino que pueden ser perfectamente profesionales que estén trabajando en el sector.
Ambas instituciones potenciarán la generación, asimilación y transferencia de conocimientos en el área de Science to Business, conectando así la ciencia con la empresa y la sociedad. Además, el presidente ejecutivo y CEO de ACIERTA ha hecho hincapié en la importancia de la relación universidad-empresa y los beneficios que esta presenta para los estudiantes.
Las relaciones entre las empresas que tienen conocimiento vertical y las universidades que tienen un conocimiento integral y pretenden formar personas y después profesionales, es una manera fantástica de hacer un matching y poder unir esta empresa, que es una firma de consultoría, como es Acierta, y una universidad tan prestigiosa como es la Universidad Católica de Murcia.
Asimismo, a través de Life Science Consulting and Health, se ofrecerá formación complementaria a los estudiantes de últimos cursos de grado y posgrado con mejor expediente.
Atención ahora, porque hacemos un llamamiento a nivel mundial. La Universidad de Sevilla ha lanzado un concurso de ideas para construir los nuevos edificios de las facultades de Farmacia y Medicina. Los centros requieren una remodelación y ampliación de sus instalaciones y, mediante esta iniciativa, la Universidad Hispalense invita a personal investigador de todo el mundo a presentar sus propuestas. El objetivo es encontrar la mejor solución para acometer estas reformas. Luis García, Radius.
Se busca disponer de un abanico de reflexiones y propuestas que, a través de la ejecución de una arquitectura de calidad, resuelvan los conflictos funcionales que se han ido generando y den respuesta a la demanda de espacios destinados a la actividad docente e investigadora de ambos centros. Francisco Montero es el director general del Espacio Universitario de la Universidad de Sevilla.
Las propuestas que se hagan tienen que desarrollar dos marcos de referencia fundamentales: el urbano o el urbanístico, que sería el estudio de detalle, y el programa de usos demandado por cada una de las facultades y construido por ellas.
En ambos casos, la solución propuesta podrá plantear fases sucesivas de ejecución, de forma que la afección a la actividad del centro sea mínima. La recepción de propuestas finaliza el 1 de junio. A partir de ahí, los jurados de cada concurso valorarán los distintos planes y se concederán tres premios de 6.000, 3.000 y 2.000 euros respectivamente.
Y si te gusta la Fórmula 1, seguro que también conoces esta competición universitaria. El equipo de Fórmula Student de la Universidad Jaume I de Castellón ha conseguido plaza para participar en las competiciones estudiantiles Fórmula Student Germany en Alemania y Fórmula Student East, que se celebrará en Hungría. Además, se ha clasificado en el top 9 y en el top 5 respectivamente de equipos universitarios europeos participantes. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
La participación de UGI Motorsport en la competición alemana está ya confirmada. Respecto a Hungría, el equipo está a la espera de saber si será admitido en la Fórmula Student Spain, dado que prioriza la competición nacional a otras como el Fórmula Student Netherlands, para la que también se ha clasificado. La jornada de exámenes, basados en normativa de la competición, problemas de ingeniería y preguntas teóricas, entre otras, se celebró a finales de enero. Desde UGI Motorsport se muestran muy satisfechos por los resultados obtenidos, como señala Carla Requena, responsable de comunicación del equipo.
Ha sido una preparación larga y un poco dura, porque los exámenes que hemos hecho para clasificarnos eran de la normativa y las reglas que tiene la competición Fórmula Student. Y bueno, hay que sabérselo todo muy bien para el día del examen, que hay mucha tensión, muchos nervios, que salga bien. Este año estamos muy contentos porque hemos tenido los mejores resultados hasta la fecha y nos hemos logrado clasificar en Germania, bueno, en Alemania, que es como la cúspide de Fórmula Student. Es la más importante porque es donde nace todo.
Ahora el equipo UGI Motorsport tiene que poner a punto el monoplaza en el que se ha trabajado durante más de 3 años. El UFS-04 será el coche con el que UGI Motorsport representará a la universidad y a la ciudad castellonense por las principales competiciones del continente europeo. Carla Requena explica los planes de futuro del equipo.
Ahora mismo estamos centrados en terminar nuestro cuarto coche, que es el que irá a competir. Monoplaza, ha hecho el monocascos de carbono, tienen su motor, están trabajando mucho en su aerodinámica para tener mejores resultados en las pruebas físicas y también estamos ya empezando a centrarnos en el coche del año que viene, en nuestro quinto coche. Entonces ahora mismo estamos distribuidos en varios equipos y estamos ya estudiando nuevas opciones para el siguiente año, aparte de mejorar el de ahora.
La presentación del nuevo monoplaza está prevista que se realice en los próximos meses.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas universitarias más destacadas para los próximos días en forma de breves.
El próximo miércoles 2 de marzo, la Universidad de Zaragoza organiza una nueva edición del ciclo Distancias Cortas en torno a la exposición Rastros de la artista Alicia Vela. La comisaria de la muestra, Carmen Abad, explicará la obra de la pintora en la sala Goya Isaura del edificio Paraninfo de Zaragoza. La cita es a las 7 de la tarde y es necesario inscribirse previamente en la web del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social en la página web de la Universidad de Zaragoza.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las universidades han programado diversas actividades alrededor del 8 de marzo. En la Universitat Politécnica de València, hasta el 3 de marzo, en la Casa del Alumno, puedes ver la exposición Mujer Pelotari, dedicada a las jugadoras de pelota valenciana. También del 3 al 10 de marzo, en el edificio 7C de Deportes del Campus de Vera en Valencia, se celebra la exposición fotográfica Carrera por la Igualdad de Iranjal, en la India. Y el 3 de marzo, a las 6 y media de la tarde, dará comienzo la Carrera de la Mujer, 4 kilómetros con salida desde la pista de atletismo de la UPV en Valencia.
La Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica de Murcia organiza las 29 Jornadas Nacionales de Traumatología del Deporte. Están dirigidas a profesionales y alumnado de las áreas de las ciencias de la salud y del deporte. Previstas para el 9 de marzo, se centrarán en los aspectos quirúrgicos de las lesiones producidas de forma aguda o por sobrecarga en deportistas en crecimiento. Profesionales especializados en estos temas analizarán los mecanismos de producción y las indicaciones de tratamiento ortopédico quirúrgico de las distintas patologías en las zonas anatómicas más importantes de aparición de lesiones. Las inscripciones están disponibles a través de la página web eventos.ucam.
El Museo de Ciencias Universidad de Navarra ha organizado Estudias, un congreso nacional para estudiantes de la ESO sobre especies exóticas invasoras. A través de este encuentro, que se celebrará del 31 de mayo al 3 de junio en el campus de la Universidad de Navarra, en Pamplona, se pretende divulgar y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el impacto que ocasionan estas especies en los ecosistemas. El mejor trabajo tendrá premio, un viaje de 4 días con los gastos pagados a un parque nacional. Puedes inscribirte a través de la web del Museo de Ciencias Universidad de Navarra.
Y abrimos página para hablar de libros. Estrategias de liderazgo eficaz basadas en la evidencia científica y en experimentos realizados con personas líderes son los contenidos de la primera publicación de la Universidad de Zaragoza en la colección Biblioteca de Psicología del diario El País. El título del libro es Liderazgo, acercando el futuro a las personas, que aborda de manera divulgativa cómo las relaciones de poder determinan el comportamiento de las personas. Su autor es Ángel Barrasa, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Zaragoza. Andrea Sánchez, Radio Unizar.
El catedrático de la Universidad de Zaragoza, Ángel Barrasa, ha publicado un libro en la colección Biblioteca de Psicología del diario El País. Se trata de un libro que desarrolla los últimos avances científicos del liderazgo de manera divulgativa para el público en general, y por primera vez la Universidad de Zaragoza participa en una colección de este tipo en psicología. A continuación, Ángel Barrasa nos explica cómo nace este libro.
Es una petición de la Biblioteca de Psicología del diario El País, el periódico El País, que han hecho una colección sobre diferentes temas, diferentes ámbitos de la psicología. Y me solicitaron a mí hacer el ámbito de liderazgo. Yo llevo, lo contaba el otro día, llevo 20 años trabajando, desde que realicé la tesis doctoral sobre liderazgo, llevo trabajando en este ámbito de liderazgo, trabajo en equipo, relaciones intragrupales. Es algo que me he venido dedicando en estos últimos años.
Se trata de un libro que se centra en el liderazgo desde evidencias científicas, así nos lo ha contado el doctor Barrasa.
En lo que se centra es en qué es lo que sabemos científicamente sobre el proceso de liderar, cómo se lidera eficazmente y de manera responsable, eficiente, qué es lo que hemos aprendido en estos 80 años de estudio científico del liderazgo y qué es lo que podemos recomendar a personas que se tengan que encargar de responsabilidades de liderazgo.
El psicólogo destacó la necesidad de que a la Universidad de Zaragoza se le tome en cuenta para aspectos de la psicología.
Bueno, la verdad es que psicología lleva poco tiempo en la Universidad de Zaragoza. Llevamos aproximadamente poco más de una década y la verdad es que siempre hemos tenido que ir un poco encabezando y sacando cosas. Yo creo que para la propia Universidad de Zaragoza está muy bien que ya se nos reconozca a nivel nacional y que se nos pidan ese tipo de encargos.
Este libro salió a la venta el domingo 13 de febrero con el diario El País. Además, se puede obtener también en la Biblioteca de Psicología del periódico.
Y acabamos con otro libro, Tiempo antes, tiempo después. Es la última novela del profesor de la Universidad Europea de Madrid, doctor en Historia Contemporánea, Antonio Jesús Pinto. Reflexiona sobre un futuro desastroso en el que el tiempo juega un papel fundamental. Virginia Alcolea, Europea Radio.
La historia de esta novela se basa en la advertencia de un camino hacia el desastre de manera inevitable. Antonio Pinto nos lo cuenta.
Lo que cuento son momentos clave de nuestra actualidad que tienen mala pinta si se piensa en su desenlace futuro, y luego cuento ese desenlace futuro tal y como yo lo imagino. Por eso el tiempo antes, que sería lo que estamos viviendo hoy día, y el tiempo después, que es como yo creo que pueden desarrollarse los acontecimientos, según una serie de premisas.
Pero realmente hay unos comportamientos en la sociedad que le llevan a pensar de esta manera.
En el camino entre que nos levantamos y nos acostamos, mientras conseguimos medios de subsistencia, no podemos evitar complicarnos la vida y complicársela a los demás. Y a medida que la sociedad se va haciendo más sofisticada, más tecnológica, más desarrollada, más evolucionada, la posibilidad de complicar la vida a los demás y complicárnosla a nosotros no solamente es mayor, sino que además las consecuencias son peores.
Sabemos que todo escritor tiene una inspiración o inquietud cuando escribe. Antonio Pinto también tiene la suya.
Y a mí me suscitaba mucha inquietud intentar imaginar cómo podía ser nuestro futuro, nuestro porvenir, si todo lo que puede ir mal, de hecho, va mal. Y como, según lo que veo, todo parece conducir hacia un desenlace no demasiado auspicioso para el género humano, pues me puse a fabular sobre ello.
Los escritores, por lo general, planifican al detalle la historia y el guión. Pero Antonio Pinto no emplea un método sistemático en su escritura y nos cuenta por qué.
Me hice un esquema una tarde. Yo estaba una tarde sentado y dije, vamos a ver cómo quiero que se acabe esto. He sido incapaz de seguir ese esquema. Y lo tengo, ¿eh? Lo tengo escrito y lo tengo dibujado, pero no soy capaz, así como para escribir un texto académico, soy muy sistemático, para hacer creación literaria soy incapaz de seguir un plan.
Esta novela nueva nos puede sorprender aún más que las anteriores que ha escrito.
En esta obra hay un personaje que es un hijo de Caín, directamente, pero tiene una serie de aristas que te pueden llevar a entender por qué es así. Y yo creo que está trabajado de manera algo más profunda que en novelas previas.
No solo eso, sino que los lectores también pueden empatizar, según nos cuenta.
La concepción de un universo diferente y de un escenario en el que sucede la acción, que yo creo que muchos oyentes y muchos potenciales y lectores reales pueden identificar porque se parece mucho a la ciudad en la que vivimos.
Antonio Pinto quiere que esta novela cale en distintos públicos que no están acostumbrados a este género de novela.
Intentar encontrar un punto intermedio que a mí me satisfaga cómo se está elaborando el discurso y luego ver que a públicos de diferente perfil les encaja y les hace sentido la historia.
Una gran reflexión sobre encajar conceptos, construir edificios y convivir en sociedad. Ahora conocemos un poco más cómo es Antonio y lo que nos ha querido transmitir en Tiempo antes, Tiempo después. Una gran obra que seguro que nos sorprende.
Y es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio realiza este espacio desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Sin su trabajo, este informativo no sería posible. Juntas somos más fuertes. Es todo. Recordad que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Disfrutad de lo cotidiano en el aquí y el ahora. Sed felices. Adiós.